se conectó Luven.
Luven, manifiéstate.
Hola a todos, hola.
Ahí está. Hola.
Vamos a entrar entonces. Okay. Además empieza cuando diga ya, ya.
Y buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Maldivir. Maldivir es su programa favorito de anime, manga y muchísimas cosas más. Una semana más aquí, transmitiendo de la Japanex, japanex.blogspot.com. O simplemente escriban en Google Japanex y les va a aparecer la radio. ¿Cómo estás, Lux? ¿Cómo te va? Saluda.
Domo, buenas noches con todos. Más o menos. Como siempre, todas las semanas.
Ok, trabajando.
Trabajando en todo parejo, para mejorar la imagen del Poder Judicial.
Perfecto, tú tienes mucha chamba. Luen, ¿qué tal? Nuevamente, el invitado recurrente de Maldivir.
Sí. Literal, me he conectado y empezaron. O sea, unos segundos más y yo ya he entrado cuando estabas dando la bienvenida. No, hola a todos, un gusto estar aquí nuevamente. Y gracias, Jim, por recomendarme a Vira Antivirus.
Es un antivirus bueno y es gratuito. Obvio que tiene su
maldad.
Es gratuito y es o sea, si no tienes para pagarte un antivirus. Aunque en la actualidad, aunque no lo crean, el antivirus que tiene propio el sistema operativo de Windows 10 es bueno, en realidad, ¿no?
Bueno de bondad.
No es el mejor, pero es bueno. Obvio que también hay una versión premium, aunque no lo crean, de ese antivirus, ¿eh? De Windows Defender. Hay una versión premium también. Pero bueno, es lo que hay, pues, ¿no? O sea, las licencias ahorita estarán tan caritas, las licencias, bueno. Así que, por mientras puedes usar a Vira, no hay problema, Lu. Está protegido tu equipo.
Gracias, Jim, de verdad, porque justo te comenté hoy temprano, es que esto que me salió en la notificación, que tengo que actualizar Kaspersky, que tengo que pagar, dije, no, ya, GG con Kaspersky. Pero tú me habías recomendado otro antivirus que, a ver, por acá tengo su nombre, que me decías que, sí, que decías que ya no tienes cómo acceder a este.
Ah,
acá,
sí.
Por acá
sí.
Lo tengo el nombre, claro. Bitdefender.
Sí, Bitdefender también es bueno. Tengo. Bitdefender es bueno.
¿De bondad?
Y...
¿O de bueno bueno?
De bueno bueno. Y es económico, ¿eh? Es económico. Es uno que tendrá cuántos años. Tiene poco tiempo en el mercado. Bueno, relativo, ¿no? Con otros antivirus. Sí, es bueno. Incluso yo tengo ese. A ver si me consigo una licencia para pasártela.
Mira, yo recuerdo, ya que mencionamos antivirus antes de empezar. Recuerdo que antes había The Hacker Antivirus. No sé si habrás escuchado de...
The Hacker de Antivirus.
Sí.
No,
Hacker.
No. No me suena, pero no confío mucho en ese nombre.
Oye, pero es antiguazo. Yo lo tenía en mi computadora hace años. Mira, es más, lo googleas y encuentras. Aquí está. The Hacker Antivirus. Voy a mandarte la captura de pantalla. No lo verán los oyentes, pero tú sí lo verás.
Obviamente, si los clientes quieren verlo, pueden entrar a Google.
Googlear como esos,
The Hacker
como,
Antivirus.
Suena como un...
Pucha.
Suena como un troyano, creo.
Sí, igual, o sea, veo la imagen y digo, pucha, sí, pero no sé,
de las páginas
no
que te dicen.
¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de Per Antivirus?
Ese sí me acuerdo.
Tenía su publicidad.
Se murió. Claro, se murió. ¿Se ya,
murió? ¿No?
Tenía su publicidad en el canal del Estado, me acuerdo. Nunca claro. Fue bueno.
Ese ya murió, ya. Pero...
Murió solo por unos años nomás, creo.
Claro.
Nunca fue bueno, fue pésimo.
Sí, sí, ese sí lo recuerdo, pero pucha. Ahí dice 2011, incluso. Yo me acuerdo que ese es incluso antes, lo he visto, ¿ah? ¿Eh? Pero sí. No, o sea, lo que te hacían esos antivirus era solamente proteger contra. Bueno, es que también a la actualidad los virus han evolucionado y las vulnerabilidades de red también han evolucionado un montón, pues, ¿no? O sea, no podemos comparar este tipo de antivirus con los actuales, pues, ¿no? O sea, los actuales hasta te quieren vender VPN, pues, ¿no? Porque ahora la vulnerabilidad está por todas partes. Y ya que estamos hablando de esto, claro, un consejo para cualquiera de ustedes: no se conecten a redes Wi-Fi que no conocen. No crean que porque es gratuito o porque no se lo pone una municipalidad está todo bien. Tengan mucho cuidado con las redes Wi-Fi que no conocen. No hagan transacciones de banco con sus tarjetas pago con redes Wi-Fi, con las redes Wi-Fi. Usen su Wi-Fi de su casa o sus datos de móvil. Porque es un método muy simple y rápido de hackeo de cuentas. No. Una red Wi-Fi gratuita. Sí.
Oye, no lo yo haga. Uso el Wi-Fi de mi casa, menos mal, para hacer todas las transacciones. Pero si fuera sí. de la calle, uy, yo recuerdo, ya que lo mencionas, en la Rambla, que está ahí en San Borja, ahí ajá. promocionaban Wigo para conectarse al Wi-Fi de la Rambla. Claro. Y yo lo hacía, yo me conectaba ahí, pero no hacía transacciones, ¿no? Yo en esa época, uh-huh. pre-pandemia, yo era muy reacio a usar comercio electrónico y demás, ¿no? Uh-huh. Pero lo usaba para mis redes sociales. O sea, entraba a Facebook y a Twitter. ¿Habría algún problema? ¿Me hackearían mi Facebook y mi Twitter de esa red Wi-Fi?
No, si te logueaste, hay totalmente la posibilidad. O sea, si yo administro una red, puedo hackearte y tú conectas tú y sin querer te logueas, te puedo hackear sin ningún problema, ya que todo el tráfico pasa por ahí.
Entonces, en el Yoke también hay, y en el Yoke también he conectado.
Claro, lo que pasa es que en esas redes, más que nada, lo que hacen ellos es, al tener toda la base, al tener acceso a toda la comunicación que hay en tu teléfono con el internet, por así decirlo, con el Wi-Fi, lo que hacen ellos es recordar información. Y de hecho ya es algo normal, o sea, todas las webs a las que entramos, esas famosas cookies que se activan, uh-huh. el mismo Facebook ya sabe todos tus gustos, ya sabes a qué páginas entras, ya saben qué te gustan, por eso que cuando te mandan una publicidad, saben qué publicidad mandarte, porque las cookies del navegador. ¿Por qué creen que Google Chrome es una de las empresas más grandes del mundo? Google es una de las empresas más grandes y millonarias del mundo. Si todo es gratuito, o tú pagas por usar Google Chrome. Nadie paga por usar Google Chrome, ¿verdad? Ni su buscador Google.
Pero si quieres comprarte una Chromium, sí tendrías que pagar.
Una Chromebook. Es más que nada, ellos ganan por las data a las que nosotros le damos, pues. Buscas, no sé, algo. Y resulta, bueno, eso es el mayor negocio de Google, es eso, pues lo que son los anuncios, los famosos Google Ads, ¿no? Entonces, a través de la información que recopilan de ti, saben qué tipo de cliente eres. Digamos que yo soy una empresa que vende zapatillas, no sé, acá en Ventanilla, digamos, ¿no? Yo puedo hacer que mi publicidad llegue al público que yo quiero. Puedo fragmentarlo por edad, por localización. Y lo puedo fragmentar por gustos. Entonces, toda la data que tú tienes en Facebook, en Google, todo eso se junta y forman lo que son los famosos anuncios de publicidad. Y eso lo ves. Vale. Y tú no sabes. Incluso, y creo que nos ha pasado ya, y es una como leyenda urbana, que es que si tú hablas sobre una cosa, mientras estás en la computadora, a los días te aparece una publicidad de algo relacionado a lo que has hablado.
Es verdad, es verdad. Yo te dije,
Jim. Claro, eso me ha pasado a mí. Creo que también te pasó a ti, ¿verdad, Lux?
Sí, a mí me pasó. ¿A Lux también le pasó?
Sí, que hablas mucho de una cosa y que hablas mucho de algo y luego te aparece como recomendación. Eso
me pasaron dos veces justo en el programa, me acuerdo.
Incluso aquí en el programa. Sí. Entonces, no se sabe. Incluso mucha gente está... Bueno, mucha gente no le importa o no... O bueno, es indiferente, pero hay muchas personas que pues, tienen mucho temor de estos asistentes que existen, ¿no? Como el Alexa, como el Google HomePod, Siri. Incluso ahora, Siri. Claro, Siri. El que viene el de Google Apple, asiste. Claro, todos esos aparatitos que en teoría tienen el micrófono prendido todo el día, porque la cosa es que tú vas a decir, oye Alexa, búscame tal cosa, y tiene que estar encendido para... Entonces, había muchas personas que decían que tal vez nos estén espiando. Para eso, o sea, ya
se rompe la impunidad.
Sí. Mucha gente dijo, no, obvio que no, porque estarían haciendo eso. Otras personas dicen que sí. Aún hay un debate, las empresas han dicho que obvio que no están haciendo eso. Pero a las finales nunca se sabe.
Pero, ha pasado muchas ¿tú harías cosas. Eso? ¿Tú usarías eso, Alexa, Siri, en tu casa? Para que cambiarse todo.
No
lo
sé, dudas,
o sea, lo piensas, ¿no? Y me preocupa eso.
Yo lo pienso porque, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es parte de la domótica, o sea, yo creo que puede haber, o sea, ¿yo para qué usaría una Alexa? O sea, póngase un ejemplo, ¿verdad? Usted tiene una de esas, ¿para qué lo usaré?
Sí, ¿sabe okay, que Alexa, enciende la calefacción, ¿no?
¿Saben que pueden agarrar su celular y conectarse a una aplicación que, o sea, Te puede hacer domótica sin necesidad. Domótica es la casa inteligente, por así decirlo. En una casa sin necesidad de esos asistentes, ¿no? O sea, tú quieres, no sé, prender tu luz. Cuando tú digas prender luz, puedes poner un sensor y hacer que se prenda luz con tu voz. Puede hacer muchas
cosas. Eso tiene que ver con el Internet de las cosas, Jim.
Sí, sí.
Porque en el instituto donde trabajo, para los alumnos de la Escuela de Tecnología hay un curso que se llama Internet de las cosas.
Claro. Es la interconexión de toda la casa, la domótica, y eso no es algo nuevo. O sea, tú puedes crear a base de placas, incluso las placas ahora hay un montón, la más conocida es Arduino, puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer que tu casa, no sé, aplauda si enciendan las luces, con una aplicación de tu teléfono puedes hacer que se encienda el televisor. Puedes hacer muchísimas cosas con Arduino. Entonces yo no vería... O sea, incluso, pues, si yo quiero buscar algo para comprar, no voy a decir, Alexa, búscame, no sé, tal cosa, ¿no? Porque sexto. Tengo mi teléfono y puedo buscarlo ahí rápidamente. Entonces, me parece algo que tal vez es por comodidad, pero yo no creo que estaría bien. Pero bueno, hay gente que sí le encanta eso. Y
son posiciones.
Sí, sí, pues, porque igual, o sea, igual todas esas empresas, y obvio que Amazon lo hace... Registra toda esa información, o sea, en realidad ya ahora nuestra información es valiosa. Obviamente individualmente no, pues, pero un gran número de información es muy valiosa. Un claro ejemplo de eso fue las elecciones donde ganó Donald Trump. Todos saben la historia, ¿verdad?
Sí. Habla en negrito.
Y Facebook.
Claro.
Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica. O sea, no es que ellos hayan hackeado una base de datos ni nada. O sea, ellos simplemente, bueno. Ustedes tengan mucho, otra recomendación, tengan mucho cuidado con esos jueguitos que salen en Facebook que te dicen, quieres no sé cómo te verás de aquí a 10 años, o
depende de qué año es.
Ese es el peor de todos, sí.
Eso, obviamente, cuando tú le das a aceptar y no sabes, estás dándole toda tu información de tu Facebook a esa página. Y eso es lo que hizo Cambridge Analytica, o sea, lo que hizo fue eso, sacar así pequeños, crear así pequeños jueguitos, preguntas, encuestas, y comenzaron a armar todo una base de datos y usaron un poco de Big Data y seccionaron y por persona daban ciertos tipos de anuncios. Digamos, no sé, tú eres una persona que no sé, que tenías un problema con no sé, con los latinos, te mandaban justo a ti los videos de Donald Trump hablando de cosas de los latinos. O tú eres alguien que estaba preocupado porque Donald Trump, porque eso ha pasado mucho, que muchos inmigrantes, que son buenos ciudadanos, y americanos, pero son latinos, votaron por Donald Trump. Y eso es porque obviamente justo la propaganda que querían que lleguen a ellos, indicando que van a sacar a los malos latinos, que manchan el nombre. O sea, fue una campaña de marketing magistral, y ahí se vio el poder realmente de las redes sociales y Big Data. Pues entonces, tengan mucho cuidado. O sea, nuestra información individualmente, obvio que no sirve, pero en grandes masas, pues es muy utilizado para estas empresas. O sea, no crean que Facebook que Facebook nos cobra a nosotros, y sin embargo hay millones de usuarios de Facebook que constantemente estamos entrando a Facebook. Entonces, la empresa que gana, imagina, y no, pónganse a pensar un poco, Facebook que gana, Facebook gana por los anuncios. ¿Y cómo obtiene los datos para los anuncios? Por nosotros. No crean que crear Facebook es algo barato. Al mes ellos tienen gastos extravagantes, ya sean de servidores, de personal que está administrando la web. Y todo eso, pues, es... Y, o sea, no crean que es algo... Que los anuncios son baratos. Hay compañías... No sé, pues mira, ahorita abro mi Facebook y veo una publicidad de Creana. ¿Y cómo saben que yo estoy haciendo en Creana? Porque hace poco que escribí unos cursos. Y me sale más publicidad. Mira, me sale Coliseo...
¿Te has inscrito en cursos de Creana?
Sí, tengo cursos.
¿En cuál? ¿El de Mario Arbizu?
No, ¿qué es ese?
Uy, sí, no sé. Mario Arbizu es el actor de doblaje que hace la voz de Skipper.
He visto que tiene su curso de Creana. No.
Su publicidad, porque eso a mí también me ha salido.
Obvio. O sea, todo es eso. Creana es una página web. Es una página que da cursos de manera online a personas de toda Latinoamérica. Y de hecho es una startup peruana que de hecho tiene oficinas en...
¿Creana es peruano?
Creana es peruano, es una startup peruana y está con oficinas en México y en Perú, la cual es generando un ingreso muy grande. Y obviamente es porque ellos también saben. No, hay cursos gratuitos. Hay cursos gratuitos. Y de hecho, ahora último en sus redes sociales, por día están abriendo los cursos 24 horas. por día. Bueno, eso es otro tema, pues, ¿no? Como te digo, o sea, ese tipo de empresas como las
son
startups.
Son como los de Platzi.
Como los de Platzi, pero con esteroides.
Como Nexum.
Como Nexum, pero con esteroides, ya que ellos no han invertido y estos patas creo que recibieron ya como una ronda de inversiones por de la bolsa. Entonces, las muchas
veces te pucha, crean sus cursos.
Yo estoy tomando los de Illustrator y Photoshop. Y hay algunos que sí. Sí, están bien. O sea, están bien documentados. Tal vez, incluso son más moscas. Los decanos son muy, muy, muy moscas. Para que, ¿cómo que han hecho? Han contratado a personas de YouTube que hacen cursos o tienen su canal de YouTube. Por si hay una ilustradora. Hay una ilustradora profesional, obviamente, que tiene su canal de YouTube, encuentra sus experiencias, cuenta sus las cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, tú ya la conoces en YouTube, pero ahora tiene su curso en Creana. Y obviamente Creana la contrató para que haga su curso, y ahorita tiene como 7000 inscritos. Entonces, imagínate. Ellos son muy astutos
en YouTube ya.
No, sí lo igual tiene su canal de YouTube, pero un curso, pues ya es un curso, o sea, es súper largo, o sea, no es un cursito que te enseña aquí y acá, no, o sea, hay ejemplos,
pues te digo,
hay videos.
¿Qué diferencia hay entre hacer uno de sus cursos y ponerse a ver unos videos de tutorial en YouTube?
Que en el curso te explica, en el curso te explica muchísimo más detalles que no lo hace normalmente. Ya que en un video de YouTube no te vas a tirar 2 horas explicando un tema, pues. En el curso sí lo puede hacer. Por eso que
¿pero es hay sesiones, ¿no? ¿Hay sesiones sincrónicas o todo es asincrónico?
La mayoría son asincrónicos, o sea, no todos son grabados. Hay ciertas cosas que ellos te ponen como un reto, ¿no? Haz esto y publícalo en Instagram y con tal hashtag, ¿no? Para verlo y revisarlo. Obvio que después de ver todos los cursos tienes que hacer como un trabajo final y presentarlo, eso sí, y lo revisa el profesor.
¿Te imaginas a Mario Arbizu revisando 7000 audios?
No lo van a
obvio,
hacer,
pues. obvio que no, pues. Y para eso ellos tienen como unos moderadores dentro de su mismo curso.
Ah, claro. El profesor es la imagen. Son 7000. ¿No? Es la imagen, pero tienen ahí como sus jefes de práctica.
Tiene como sus
moderadores. Pero igual son 7000. ¿Quién va a revisar 7000?
Obvio que son 7000, pero a lo largo del tiempo, pues no te van a llegar
claro,
a 7000
de golpe. Claro, progresivamente va a ir revisando, ¿no? Ponte que revisen 7 trabajos al día, ¿no? Cosas así que va avanzando progresivamente mientras se va matriculando más gente.
Cursos principalmente de creatividad, o sea, son cursos como de marketing, como de negocios, administración. Yo fui por lo que es dibujo. Ilustración, como me compré una tablet digitalizadora, entonces quería aprender un poco
más. ¿Vas a cambiar el logo de Malvivir entonces?
Hoy, ¿verdad? No, no tenemos logo, no, no solo es una imagen, ¿no? Voy a hacer un dibujo. Sí,
una imagen con copyright.
¿Vas a cambiar el logo de Malvivir?
Sí. Ya, posible. Me ha hecho acordar, ¿no? Debería de hacerlo. Pero bueno, la cosa es, muchachos, que tengan cuidado con su información. Traten de ser juiciosos, hay muchas formas de engaño.
Sí.
Tengan cuidado con los correos del banco que dice que usa tus datos. Obvio,
eso es más no. Esos correos son como cuando te llaman, no, tu papá está en la cárcel, que claro, tienes que depositar, o has ganado 1000 soles de fábrica de sueños.
Escucha, esos son correos. Claro. Hay gente últimamente que cayó.
Una camioneta.
Hay gente que ha caído ahora último con esto de la pandemia. Y son señores mayores, pues. Les mandan un mensaje de texto que envíen sus datos para que reciba el bono universal. Y hay personas que no saben, pues. O sea, hay personas que son mayores y mandan sus datos. Y creo que cayó. Claro, cayeron. Muchas personas cayeron e incluso capturaron al tipo que está haciendo este tipo de estafas. Pero obviamente hace muchas cosas. Tengan mucho cuidado con su información. ¿Qué vamos a hacer, pues? O sea, tristemente nuestra información ya está en la red. Simplemente igual tengamos cuidado con cierto tipo de cosas, pues.
No le falta cancha para esa gente.
Así es.
Oye, pero bueno. Pero Jin, un par de cosas nada más antes de que me olvide. Así como esos antivirus que te mencioné, había también Panda Antivirus, ABG.
Claro. Panda creo que ya no hay. ABG aún sigue. ABG sí es grande y compró Avast. No sé si han escuchado de Avast.
Avast, que no es Avast Podcast, es Avast.
Sí, ese que siempre utilizabas.
Sí, ese es gratuito. Ese lo compró ABG.
Sí. El que se rompía los oídos con la base de datos de virus así actualizada. Se rompió fuerte,
lo decía. El Note 32, ¿te acuerdas?
El Note 32, claro. Ese aún sigue. Y es uno de los más, por así decirlo, conocidos y más, con mayor soporte.
Malos.
Y también los más craqueados, ¿eh? Ese es lo más craqueado.
Pero bueno. Craqueado. Es que craquear un antivirus. O sea, el antivirus no se da cuenta que es craqueado cuando está en el sistema operativo. No está diciendo, oigan, yo estoy viendo.
¿Sabes qué pasa? Que hay dos formas. Lo que pasa es que hay dos formas de activar un antivirus. La primera es que, bueno, y las que están utilizando actualmente ya muchos, que es simplemente sincronizar el antivirus con tu cuenta de correo, y tu cuenta de correo tiene que estar activada por ellos. Lo que se hacía, y aún se hace en algunos casos, es activar mediante una key, una clave, el antivirus. ¿Y qué pasa con estas keys? Que, bueno, se generan a través de algoritmos y se crea una clave aleatoria. Muchas personas que se encargan de esto, no es que logren descifrar el algoritmo, sino que se filtra información dentro de la misma empresa. Obviamente, hay mercado detrás de todo eso. Y logran generar las licencias. Esa es una. Y la otra es que simplemente se hackean las licencias. O sea, un usuario usa una, está su código intervenido y no se tiene para 5 computadoras, las ponen y con ese código te puedes activar tu antivirus. Y así fue por mucho tiempo. O sea, por decir, el Note 32 se craqueaba. Mira, crearon un programita que autolicenciaba el antivirus. O sea, había un programita que tú instalabas que se conectaba a una base de datos de licencias y ese programita veía cuando te quedaba poco tiempo de licencias de tu antivirus, automáticamente entraba a la base de datos, veía qué licencia había y te las ponía en tu equipo y así nunca perdías tu protección de antivirus, pues.
Uy, qué genial,
Obviamente, obviamente eso no está, pues, legalmente permitido.
Ah, claro,
cositas para instalarlo. Sí, entonces ahora los antivirus hacen eso, pues no, o sea, ya no se activan muchos, por decir, creo que el Bitdefender ya no se activa, sino más por key, sino que tienes que entrar a su página web, registrarte con un correo, y a esa cuenta le vas a poner tu key, para que sincronice y puedas tener el antivirus. Entonces,
pero
así como...
Dime. Las soluciones gratuitas son más que suficientes, ¿no? Por lo general.
Es que sí, o sea, como te digo, en la actualidad... O sea, no estás, o sea, por más que tengas un antivirus, como con el caso que te dije de la red que te conectes, o sea, ya el equipo es bien difícil que mantenga seguridad. Un equipo conectado a la red ya tiene vulnerabilidad. Por más antivirus que tenga, es vulnerable a cualquier tipo de ataque de diferente forma. Incluso ahora hay otra protección más que se está poniendo muy de moda y que está siendo muy con mucha propaganda, que es la VPN. Pero ustedes dirán, ¿qué es una VPN?
Para ver una serie de Estados Unidos.
Claro, o sea, eso no es lo que es una VPN, su función principal, pero se puede hacer. ¿Qué es una VPN? La VPN es un servidor, el mismo nombre lo dice. Es un servidor al cual tú te conectas directamente. O sea, tú no, cuando tú entras a la página de Google, ahorita sin VPN... Tú te conectas directamente al servidor de Google y obviamente ellos ahí obtienen toda tu información de navegación, ¿no? Esto pasa con cualquier página web que tú hagas o visites, bancos, incluso páginas que te roban tu información, etcétera. Entonces, para evitar que tú te conectes a esos servidores, existe la VPN, en la cual tu computadora se va a conectar a la VPN. Y la VPN es la que se conecta a los servidores de Google, de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces tu información ya no va a ir directamente a esas páginas, sino que va a haber como un filtro, que es la VPN, la cual va a poner tus datos, o guardar tus datos, y las empresas no van a obtener ningún dato tuyo, porque están conectando a otro servidor. Entonces, el uso es ese, pues no, para una mayor seguridad, te creas tu servidor VPN, para que nadie pueda ver a dónde te estás conectando. Obviamente que el uso que le están dando ahora es para ver series de Netflix en otros países, porque como tú te conectas a un servidor, no a la página de Netflix.
Es el uso más soso.
El servidor está en Estados Unidos. Entonces, Netflix piensa que estás en Estados Unidos. Es por eso que se puede usar de esa forma. Pero la principal es la seguridad, pues, ¿no? No tanto para personas normales, porque como te digo, tu información no es tan válida. Pero cuando haces transacciones bancarias, no sé, algún tipo de otra cosa, entonces la VPN es donde te ayuda. Principalmente las VPN utilizan las grandes empresas. Por decir, en la actualidad está siendo muy utilizada para el home office. Mucha gente que seguro trabaja con algunos aplicativos empresariales, o sea, sabrán por qué. Porque se conectan a la VPN de la empresa, que es un servidor que tienen ellos, para emular que tienen la conexión directa y físicamente ahí, pues, ¿no? Con la red de la empresa. Para abrir ciertos aplicativos que están en el servidor de la empresa. Entonces, ese es el uso principal. Claro. O sea, ese es el uso principal de la VPN, conectarse a servidores remotos, emulando una red directa, ¿no? En ese caso.
Pero mira qué genialidad. Digo, en el caso del PJ. Hicieron una red VPN para conectar a mucha gente. O sea, digamos, cerca de 500, 600 servidores, 600 personas conectadas en hora pico. Ajá. Y en todo ese tiempo, o sea, desde que hemos empezado su funcionamiento, que habrá sido desde 5 o 6 años, en todo este tiempo nunca habían incorporado fibra óptica. O sea, cuando se conectaban, pues había un tráfico maldito. Todo se colgaba, nadie podía hacer trabajar nada.
Claro,
recién hace poco han incorporado fibra óptica. Recién.
Mira, y eso que son pocos, o sea, 500 son pocos, ¿ah? Porque hay empresas que son mucho más grandes. Imagínate la chamba que hay ahí detrás, pues.
Es ochentosa la infraestructura que hay ahí. Ochentosa.
A ver. Aquí nos están escribiendo hace rato y yo no estoy... A ver. Acá dice Liznata. Da miedo esa hueva. Sí, da miedo. Eso es cierto. Pero bueno.
Una cosa que me jode de las VPN es...
Que te jode la VPN.
Ten cuidado bien. No vayas a comer por otros. Ya. Una cosa que me jode de las VPN es que... No importa quién te viene tu cultes. Si ellos te quieren encontrar...
Ah,
te
van
a encontrar.
Obvio.
Ellos.
Obvio, pues, porque... O sea, el tráfico no va directamente a las páginas, digamos, Facebook.
Son inútiles.
Pero van a un servidor. O sea, todo va a un servidor. Al final es... No sé, pues, las más famosas VPN es que... NordVPN, incluso tengan mucho cuidado con la VPN gratuita que se llama HolaVPN. No utilicen HolaVPN, no caigan en su icono de una llamita, no sé, no usen esa VPN porque ellos hacen todo lo contrario, ellos venden la data de los usuarios que se conectan a ella. Porque ellos tienen toda la
data. ¿Cuál recomiendas? Entonces, ¿qué VPN recomiendas?
Si vas a usar una VPN, te recomiendo NordVPN.
¿Cómo? ¿Cómo se escribe?
N-O-R-D, NordVPN. Es una empresa que...
Inicio del segmento patrocinado.
Es una VPN que, o sea, tiene años esa empresa trabajando en lo que es seguridad informática. Conocen su chamba. Después hay otras más que se han utilizado, pucha...
Te van a vender al gobierno.
Entonces, son las que, entre comillas, son más, más conocidas en ese tema, porque ya tienen años trabajando, pues no había ningún problema ni roche. Pero bueno, o sea, las VPNs son para eso. Después hay otra más, que son los servidores SSH, que ese es otro tema que trataremos otro día, porque ese tema sí es más.
SSH, qué complicado, no sé qué será. Pero antes de cerrar el bloque tecnológico de Malvivir, ¿qué es exactamente la Chromium? Porque veo, dice Chromium, la Chromebook. Dice Chromebook Samsung, Chromebook HP, Chromebook Acer. ¿Qué es exactamente una Chromebook, Jim?
Tengan otra vez, nuevamente, mi recomendación. No ve, porque ven una laptop bonita digan, y está muy barato. No digan, me compro esta y puedo hacer todo lo que yo quiera. No. Las Chromebooks son, entre comillas, unas laptops pensadas para un estudiante que simplemente va a digitar, va a ver videos en YouTube, va a abrir correos, nada más. Las Chromebooks son tipo laptops, pero su hardware está hecho para el sistema Chromium, que es el sistema de Google Chrome para este tipo de equipos. O sea, es un sistema derivado de Linux. Digamos que es algo similar a Android, porque sí puedes usar la tienda de aplicaciones de Android, pero nada más, no vas a poder instalar los programas .exe que normalmente utilizas en Windows, o los programas que tienes en iMac, en Mac, no puedes, o sea, solamente vas a poder usar los aplicativos de que están en la tienda de Google, porque es un sistema propio de Google Chrome. Y obviamente su procesador son procesadores AMR, los cuales son incompatibles para instalar Windows. Ya que hay gente que piensa que, ah, no, ya tiene Android, ya, yo le instalo Windows. No vas a poder. Hay formas de hacerlo, sí, pero corres mucho riesgo en compatibilidad de drivers. No
recomendable.
Y se puede joder el equipo y se queda ahí, jeje. Más que nada porque los procesadores son procesadores AMR, arquitectura AMR, las cuales son hechos para dispositivos móviles, no para desktops, como el sistema operativo de Windows está hecho, pues, ¿no? Que tienen procesadores, los famosos procesadores x86, que son para computadoras.
Pero soy bueno. Totalmente ignorante de todos estos temas tecnológicos, Jim, pero gracias por ilustrar. No, una Chromebook. O sea, no porque suene bacán el nombre de Chromebook, es que sea bueno. Necesitas.
Claro,
pero
claro,
o sea, ¿tú crees? Pero estas sí. Books que a veces promocionan en páginas chinas, digamos AliExpress, Backwood, que dicen, por ejemplo, marca Chewy, que dice que tiene Windows 10 ultra ligera de 10 pulgaditas, solo te cuesta $300-$400 y te promocionan como ultra barata.
Claro. Mira, hay varias. Chewy es una de las. Hay también estas otras marcas, pero Chewy es una de los que vende más este tipo de equipos. También hay unas que son las Teclas, creo que se llaman. Teclas, una vaina así. Lo que pasa es que esos están pensados para también un uso ligero, pues. O sea, y aunque no lo creas, esto pasa con muchos equipos. Y he visto eso en equipos Asus, que simplifican el hardware al máximo. Un ejemplo, pues, es el equipo de Luven.
Ya sabía que ibas a decir eso, porque el mío es Asus.
Mira.
¿Te ha generado dolor de cabeza esa laptop?
Esa laptop, no, o sea, la mayoría de Asus que he visto, lo que hacen, ¿qué es? Abaratar costos. Por eso que incluso tú puedes ver algunas promociones de equipos y tienes que tener mucho cuidado porque los equipos tienen una vida, esos equipos tienen una vida reducida. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar.
¿Por qué? No, Jim, no me digas eso. No.
Principalmente es porque no tienen cómo actualizarse el hardware. Digamos que vienen con 4 GB de RAM. Pues esos equipos que tú dices, Lux, Chewy, no tienen 4 GB de RAM. Mira, de aquí hace, digamos, 5 años, 4 GB de RAM era suficiente para trabajar. 5 años atrás, normal trabajar con 4 de RAM. Ahora mínimo un equipo necesita 8 GB de RAM para trabajar. Entonces imagínate que tú dices, ah, bien, voy a comprarle más memoria RAM para aumentarle. Tristemente, cuando abras esa computadora, vas a encontrar que no hay un slot para memoria RAM, ya que la memoria RAM se encuentra soldada. Por decir, en el equipo de Luven, tenía en el sistema se ve que tiene 2 bancos para ingresar memoria RAM, solo se utilizaba uno. Lo abrí y al ver, pues tenía el banco de memoria que venía de fábrica soldado. Menos mal que tenía un banco más de memoria para actualizarse. Pero imagínate que eso pasa con esas laptops que tú dices, Lux, las Chewies. Eso viene soldado, o sea, eso no lo puedes abrir y actualizar para nada. Para nada.
Pero en la mía sí se pudo abrir, ¿no?
Se pudo abrir y actualizar, pero no al máximo, pues, porque por decir, ya de por sí tenemos una memoria que es de 4 GB de RAM, creo que es, no, de 8 GB, que no podemos remover y cambiarla por una 16 o una memoria igual, pero mayor velocidad para mejorar el rendimiento.
Entonces, y ahí, dime, ¿cuánto tiempo de vida le queda?
No, o sea, mira, normal, o sea, con lo que se ha aumentado y con el uso que tú le das, no creo que tengas problemas. Pero esto pasa con estos equipos. Claro, o sea, pues Luen no va a estar, pucha, no sé, renderizando videos, pucha, pesadazos, o manejando, no sé, 4K. Pues 4K, res, etcétera, pues, ¿no? Entonces, aguanta, o sea, es un buen procesador.
Una laptop no es para eso, pues.
Claro. Otra cosa es que esas laptops también vienen con el chip soldado. O sea, son laptops que son hechos en una fábrica súper, súper automatizada, lo cual todo está insertado ahí. Imagínate que se daña algo, se dañó todo. Pues mira, en ese ejemplo, se malogró la placa en una computadora o dependiendo la laptop, pues cambiar la placa y listo. Pero en este caso no. Se malogró todo. Memoria RAM. En unos tienen disco duro también soldado. Soldado todo. Entonces se malogró todo el equipo. Entonces hay computadoras, incluso antes los procesadores venían, se podían sacar los procesadores, ahora ya no, ahora sí los procesadores todos vienen soldados, pero por lo menos los fabricantes como Lenovo se han dado cuenta de eso y dejan los slots, ¿no? Para ingresar memoria, para cambiar el disco duro, la tarjeta Wi-Fi, etcétera, ¿no? Porque en otros equipos baratos se daña algo, no necesariamente algo fundamental, pero ya, no hay solución, porque la solución es cambiar toda la placa. Entonces,
es eso, compras uno nuevo.
Compras uno nuevo. Entonces, es eso. O sea, y eso pasa no solo
se repite el ciclo.
Eso no solo pasa con los laptops, los celulares. ¿Se recuerdan que antes podías sacar la batería, verdad? Si te acomodaba la batería, la cambiabas fácilmente. Ahora, ¿qué haces? No puedes sacarla fácilmente, sino que tienes que ir a un técnico, cobra más y te ven una batería certificada, porque solamente dice, no, solamente certificada es, y es etcétera. Y eso vuelve que los equipos celulares de hoy en día sean más descartables que antes.
Oye, Jim, ¿verdad? Eso me ha hecho acordar. Cuando te di mi laptop, también te di el celular. Entonces, ese celular sí. Ya murió, ¿ya?
Sí, ya. Lo intenté, pero no, ya.
Oye, ¿verdad? No te había preguntado del celular. Oye, en vivo me estoy enterando que... Bueno, en la grabación me estoy enterando que ese celular murió, no puede ser.
Sí, murió.
Me preocupaba porque ahí había dejado fotografías, imágenes, ¿no?
No te preocupes, todavía se ha perdido igual, porque parece que la placa base ya está frita.
Entonces ya se perdió todo.
Sí, sí.
Todo se derrumbó. Uy, pucha. Y me enteré eso en plena grabación, no puede ser. Así es. Ni siquiera te lo pregunté. Oye, no. Ay, Dios mío.
Y lo vas a escuchar cuando lo suba.
Entonces ya saben, chicos. Sigan nuestras redes sociales para más información. Bueno, ahora sí, muchachos. Ya hemos hablado demasiado de tecnología. Vamos a hablar.
Es tu rama, Jim, pues. Tú trabajas en eso.
Sí, pues. Me gano la vida a base de la tecnología. Por eso es que no la odio tanto como creen. Pero bueno. La cosa es esta. Anime de temporada. ¿Qué han visto, muchachos? ¿Lux, viste alguno?
¿Quién empieza? ¿Yo?
Empieza Lux.
Bueno, ¿quieren que yo empiece? Yo estaba viendo uno que dije en un principio que iba a mirar. Que dije que se veía interesante la trama. Y creo que no me he equivocado. Se llama en inglés sería Talentless Nana. O Nana sin talento.
Nana sin así. Talento, me suena.
A ver, ¿qué trataba?
El episodio piensa así. Empieza con un protagonista típico. Ajá. Con una voz también típica, que hemos escuchado un millón de veces.
¿Cuál es?
En estas series.
Sí.
¿Ya? Este tipo empieza a narrar el contexto de la historia. Parece que él está junto con otros chicos en una clase diseñada específicamente en una para gente dotada de talentos. Uh-huh. Entendiendo seis talentos como superpoderes, por así decirlo, en una isla remota y desierta.
Ajá.
Pero aparentemente eres el único sin talento. No tiene ningún talento.
Obviamente aparentemente.
Todos los demás tienen poderes como, digamos, que piroquinesia, o sea, manipula fuego, congelar algo, no sé, digamos. Y eres bulleado justamente por eso, por no tener talento, por ser visto como el eslabón más débil de todos.
Uh-huh.
Entre lo que nos cuenta sus desavenencias, vienen dos estudiantes de intercambio. Un chico, que es frío, no dice nada, no dice, solo se presenta y se va. La gente le pregunta, pero al menos dinos cuál es tu talento. Pues dice, no quiero decirlo, no tengo por qué decirlo. Entonces de eso viene otra flaquita, que se presenta como una chica bastante linda, que se llama Nana.
Nana, una pelirrosa.
Ah, por cierto, el protagonista se llamaba Nanao, creo. No es importante, pero sí se llamaba, creo.
Ok.
La pelirrosa Nana, sí. Se presenta como una chica y que su talento es leer mentes.
Ajá. Ella se dio cuenta, obviamente.
Sí, puede leer. Es lo que ella dice. Dice, mi talento es leer mentes. Dice que a pesar que puede leer mentes, soy bastante mala para leer la situación. O sea, para entender lo que está pasando. O sea,
el contexto.
En otras palabras, es ingenuo. Torpe socialmente, por así decirlo. Los chicos se quedan prendados por ella. Cuando se sienta al lado del pato, el antagonista. Y trata de hacerle amistad. Decía, oye, es cierto que te bulea. ¿Cuál es tu talento? Dime, ¿cuál es tu talento? Y empieza así, hacerle conversación al pato. La flaca insiste. Ajá. Y se vuelve su amiga. Empieza a seguir todas partes. Empieza a conversar y dice, flaco le revela que no tiene, que no le gusta mucho, que lo están, que sí lo están boleando, que no le gusta estar aquí, que no, bueno, eso no lo hice, pero nos enteramos después. La cosa es que en algún momento van cerca de un precipicio.
Ajá.
Y empiezan a hablar. Ay,
¿qué suena?
Pero de un momento a otro, no tengo idea, pero no soy yo. De un momento.
Ajá.
De un momento a otro escucho. Antes de eso habían escuchado que supuestamente hay gente, enemigos de la humanidad. Porque esa es la razón por la que están ahí todos, supuestamente para entrenarse, para combatir a los enemigos de la humanidad. Ellos tienen una idea de que son como unos monstruos así genéricos, de cualquier serie de Academia de Batallas.
Uh-huh.
Ellos tienen la idea de que así son. Pero todos confiesan que en realidad nunca han visto ninguno. Así que realmente no saben cómo son. La flaca le... Mira, cuando están cerca del precipicio, o sea, disfrutando la vista, la flaca le dice que... La flaca le confiesa que realmente con él se siente más segura. Porque cada vez que ella estaba con alguien, siempre sentía malicia, interés, engreimiento, especialmente en esa clase. Porque él es el único que no se siente de esa forma. Que se siente más seguro con él. Pero de un momento a otro, parece que como que un viento divino la ataca y casi la hace caer al precipicio. Oh. El pata lo salva antes de que se caiga. Empiezan a discutir un poco sobre lo que dice, ya por favor deja leer mi mente. Uh-huh. Como que empieza a sacar todos sus secretos como si fuera un libro. Dice, tú tienes problemas con tu padre, ¿verdad? Tú idolizas a tu padre, ¿verdad? Dice, por favor, deja de leerme. En eso que se retira a su cuarto, a su dormitorio, la flaca la alcanza después y la alcanza un reloj que se le había caído al pata.
Ok.
El pata se queda atónito porque piensa, pues, hasta toda la noche buscando este reloj por mí. Pasamos al día siguiente y habían discutido quién iba a ser el presidente de la clase, en esa clasecita. Y uh-huh. Uno dice, pues el presidente de la clase debe ser el más fuerte entre ellos, ¿verdad? Todos tienen que ser presidente de la clase. Pero al final solo quedan tres. O sea, pero así en realidad como nominados solo quedan tres. Un chico que es capaz de dominar el fuego, medio gordito. Un chico que es capaz de dominar el hielo, con una personalidad así, tipo de príncipe, increíble y todo eso. Y nuestro querido protagonista, que no tiene ningún poder. Y dice, yo no voy a participar de esto, ¿sí? Me van a matar.
Uh-huh.
Ok, mira, ¿tiene miedo? Sí. Pero bueno, llega el día de competir. Esos dos compiten. El profe le dice que no va a ser un duelo a muerte. O sea, solo va a ser un duelo de golpes, ¿no? Tratan de no usar poderes, que no se maten. Uh-huh. Una chica de hielo termina ganándole. Y la flaquita rosadita nana, voy a celebrar. Bien, felicidades todo. Pero otro chico se quedó rencoroso. O sea, sentía que lo estaban limitando y que por eso no pudo dar su 100%. Así que lanza una gran descarga de fuego, una gran bola de fuego. Dice, puta, me pasé. Y lo dije justamente por caso del destino a la flaquita rosa. En eso, el protagonista Nanao se interpone entre la bola y la disipa. Y revela ahí su verdadero talento. Dice, soy capaz de neutralizar todo ataque dirigido hacia mí. Ese es mi verdadero talento. Entonces yo dije, cuando tú ganaste ya, tú eres el presidente de las clases. Dice.
¿Y así acabó el primer capítulo?
Vuelven después a ese precipicio.
Ok. ¿Ya?
Y le dice gracias por creer en mí y todo eso. Dice, así que tú eres capaz de neutralizar todo ataque que va dirigido contra ti, ¿verdad? Sí. Él dice, sí, pero supongo que no funciona con poderes psíquicos. Porque has sido capaz de leer mi mente en todo momento. ¿Sí? Entonces, si te toco, ya no sería capaz de leer tu mente, ¿verdad? Supongo. Le mata todo rojo, pero la flaca lo hace. Le dice, increíble, no soy capaz de leer todo, no soy capaz de leer tu mente. ¿Sabes cuánto tiempo he querido algo como esto? Por fin me siento en paz.
Qué clásico.
Mira, hasta este punto me está dando así vibras como de esa serie antigua. Como, no tan antigua, se llama Charlotte, que tú y yo hemos visto, creo.
No, Charlotte, la vi, pero sé cuál es.
Charlotte.
¿Cuál?
Sí, Charlotte.
¿La telaraña?
No sé, es el mismo creador de Angel Beats.
Que también tiene
otra serie, de hecho, ahora en temporada.
A ver, he visto, pero Charlotte Angel Beats, ¿no?
Continúa, Lux. Hasta ahí.
Ya, hasta ese punto me daba estas fibras, sí.
Ajá.
Pero entonces, en un movimiento rápido, la flaquita lo tira al pata del precipicio.
Mierda. ¿Qué pasó acá? Hizo la.
La pone.
Hizo la. Y continúa.
Ya. Lo tira al precipicio. El pata se logra agarrar suavemente de una cuerda, ya a punto de caer. Entonces la flaca le revela. Dice, por fin. ¿Qué dice la flaca? En realidad, la flaca le dice, en realidad, yo nunca fui capaz de leer mentes. O sea, realmente, todo lo que ella ha presenciado, todo lo que ella ha mostrado, es una actuación. Ella es bastante perspicaz. Pues soy capaz de intuir todo lo que dicen. Ella sabía todo porque, o sea, estos chicos son bastante obvios.
Sí.
Y la razón por la que está haciendo eso es porque ustedes chicos con talento son los verdaderos enemigos de la humanidad. Son como bombas atómicas andantes.
Claro.
Si los dejamos vivos, serían demasiado peligro para la humanidad. Así que haz un favor a la humanidad y por favor muere.
Ok, eso está genial.
No se ve bien exactamente qué pasa.
El Among Us del anime. Tranquilamente.
Claro, pues. No se ve bien exactamente qué pasa después. Pero la flaca cuenta. O sea, agarra su celular. Encuentra el expediente de este pata. Uh-huh. Y dice: Manao, tal. Bajas probables. Más de 1,000,000. Eliminado.
Mierda.
Piensa que este es lo más. Este pata es de los más peligrosos. Como es capaz de neutralizar todo ataque contra él, es demasiado peligroso para dejarlo vivo.
Claro. Ajá.
Y ahí corta el opening. El opening. O sea,
ahí cae el episodio 1. Este es el episodio 1, nada más.
Episodio 1, sí, el episodio 1.
Ah, le corta el opening.
Porque, está, o sea, bueno, ¿ah? ¿Eh? O sea, a ti no me dejalo. Creo que está bien.
Sí, o sea, te lo has vendido bien. Mira, además, la voz de Nanao es la misma voz de Peter Grill. Que...
Ah, mira tú.
Sí, es la misma voz de Peter Grill. Sí. Es la voz de Peter Grill. ¿Qué más? Connie en Shingeki, Davi en Boku no Hero. De esto ya hablamos cuando hablamos de Peter Grill, pero bueno.
Ah, mira, claro. Decía,
Ya, claro, pero para comentar solamente. El opening, ya, a partir de este punto, hace parecer. O sea, tú hasta este punto te hacía sentir que este patita, Nao, era el protagonista.
Uh-huh.
Pero el opening te lo muestra más como un secundario cualquiera. Mientras que la flaquita y el otro estudiante de intercambio son los verdaderos protagonistas.
Son infiltrados de la humanidad. Interesante.
A ver, la voz de Nana es Rumi Okubo, tiene 31 años, según lo que veo acá en Wikipedia. ¿Y qué voces ha hecho? Ha hecho Kotetsu en Tsugumomo.
Esa es voz de hombre.
Sí, claro, también hizo la voz de este enmascarado que al final era un viejito en Mob Psycho 100 y Shiguro en la primera temporada. Que estaba enmascarado, era el líder de los villanos y luego se revela que era un viejito. También hizo su voz. La voz de Fox en Full Metal Alchemist Brotherhood. ¿Qué más? Esta cabeza de la sección de seguridad en High School of the Dead. ¿Qué más? Nona en Death Paradise.
Suena bien, Lux. ¿Cuántos capítulos vas a hacer,
Creo que ya tiene dos o tres. No he visto todavía el dos. El mecha del uno todavía.
Se llama Muno Nonana, ¿no? Muno Nanana.
Sí. Muno Nonana. Sí. O Talentless Nana. Hacen inglés.
Está bien.
Talentless Nana.
Algo, digamos que diferente a lo que estamos acostumbrados, pero totalmente innecesario, pues, ¿no? Porque fácilmente pueden envenenar a todos los estudiantes en esa escuela. Y bueno, pero bueno, supongo que es cosa para la trama, ¿no? Así que supongo que poco a poco irán eliminando a esos chicos.
Lux lo ha vendido bien este anime, no estoy a decir.
Sí, sí. Estaba que me quedaba dormido, pero al final fue bueno. Bien, Lux, excelente.
Claro, porque pareciera, ¿no? Parecía una serie genérica más.
Claro, parece una serie recontra genérica. El giro de tuerca. Cada vez bueno.
Claro. Entonces, al final sí vencieron a Peter Grill.
Sí, pues. Bien, perfecto. Perfecto, Luven. Cuéntame, ¿qué has visto esta semana?
Sí, bueno, el anime que tú no quieres ver y que yo me estoy inmolando a ver, que es Mayo no Tabitabi. Sí, claro, Mayo no Tabitabi, que es Los viajes de Elaina. Elaine, ¿qué pasó? Se presentaron dos historias en este tercer episodio. Uh-huh. Ella arranca el episodio siempre adulándose, ¿no? Ay, miren quién es la más bacán. Ah, soy yo, ¿no? O sea, empieza echándose flores literalmente, porque justamente tiene que ver la primera historia con un campo de flores, ¿no? Uh-huh. Llega, ella está en sus viajes, sigue sus viajes, y encuentra un campo de flores hermoso, precioso, ¿no? Y ve uh-huh. que está una chica ahí contemplando las flores. Le dice, oye, ¿tú cuidas estas flores? Dice, no, yo simplemente estoy aquí. Señorita bruja, ¿me puede hacer un favor? Mire, quiero que envíe estas flores a la siguiente ciudad donde usted va a ir para que más gente conozca este jardín. Y de buena gente dice, ah, bueno, ya, toma las flores, va donde el portón, ¿no? El ingreso de esa ciudad. Uh-huh. Y hay un seguridad que le hace la bronca. Oye, ¿tú qué estás entrando con esa flor? Que mi... él buscaba la confrontación, ¿no? ¿Por qué? Porque se había perdido su hermana. Pero su jefe viene y con más calma le dice, mira, no, tranquila, lo que pasa es que el pata está algo angustiado, su hermana se ha perdido y demás, ¿no? Lo que sí te pedimos que nos entregues esas flores para quemarlas porque son flores venenosas, ¿no? Van a contaminarte y van a succionar tu energía, ¿no? Entonces, le entrega las y le dice, pero ¿por qué a mí no me pasa nada? Ah, es que tú tienes magia, pues tú eres una bruja, a ti no te va a pasar nada, pero a alguien normal sí, ¿no? Entonces, toma las flores y las incinera, ¿no? La uh-huh. bruja se queda pensando, ya ahí hospedada tomando anotaciones, se queda pensando, y bueno, se va de la ciudad. Bueno, voy a seguir con mi viaje, me voy de la ciudad, pero antes voy a ir al jardín como para chequear qué ha pasado, ¿no? Llega, ve que la chica está convertida en una flor gigante, y está el guardia de seguridad, ¿no? El guardia de seguridad ya todo contaminado, le decía, oh, gracias, mira, gracias a ti pude encontrar a mi hermana, no, y ahora mira lo hermosa que es, ¿no? Espero que más gente venga aquí, y mientras pasaba eso, las plantas estaban succionando su energía, ¿no? Uh-huh. En vez de hacer algo, en vez de, no sé, bueno, evitar que más gente siga cayendo en esto, solucionar el tema, ella simplemente sigue su camino y se va. Sí. Y ves que, por otro lado, ella está yendo en una dirección y en la dirección contraria están viniendo así tipo zombies, gente con las flores, o sea, siendo succionada su energía, ¿no? Como zombies caminando. Uh-huh. Y ella le llegó altamente, ¿no? Y esa es la primera historia. Sí. Luego pasa la segunda historia en que Elaine sigue su camino y se encuentra con un chico que está diciendo, señorita bruja, venga aquí, hola, mira, ¿qué tal? Yo también hago magia, mira, acá tengo en este recipiente he recolectado felicidad, ¿no? En base a las experiencias de algunas personas, ¿no? Oh, qué bueno, ¿lo puedo ver? No, este va a ser un regalo para una chica, ¿no? Que vive acá con nosotros en la aldea y demás, ¿no? Como yo la veo muy triste, le voy a obsequiar ese recipiente con felicidad. ¿Y qué ocurre, no? Ella dice, ah, sí, mira, yo recuerdo en mi libro, ¿no? Que leí de niña, había una historia parecida, donde un esposo fue a recorrer los mejores paisajes del mundo para recolectarlos y presentárselos a su esposa, quien estaba enferma, quien estaba mal. Pero la verdad, no recuerdo en qué acababa la historia. Así dice, no recuerdo en qué acababa la historia. Luego al final se acuerda. Pero dice, no recuerdo en qué acababa. Ah, y el chico dice, ah, no, seguro sí que han sido muy felices y demás, ¿no? Entonces va a la casa, para esto él es el hijo del líder de la aldea. Llega, se siente la tensión, viene la chica. Y la chica era la sirvienta, ¿no? De la casa, ¿no? Quien estaba encargada de la limpieza, de los alimentos y demás. El niño va a ayudarla, mientras que la bruja dijo, ¿puedo hacer algo? No, ¿qué me siento, no? Viene el jefe de la aldea, se siente la tensión al momento que hablan, ¿no? Parecía que el INE de verdad iba a hacer algo, pareciera, ¿no? Porque se percibe que el señor está mal y ahí le revela, ¿no? Que le dice, no, ella es una esclava que compré. Es una esclava y lo compré porque justamente ya no teníamos a su esposa, ¿no? A la esposa, a la mamá del chico, ya no está, entonces la esclava, ¿no? Llegan, preparan un gran festín, comen todo y ¿qué ocurre? La chica, emplea todo tímida, todo y demás, va recolectando los platos y todo. Viene el chico dice, la asusta, dice, oh, así, la asusta, uh-huh. Y se rompe todo, ¿no? Se rompe todo, pide disculpas a la chica y el jefe de la aldea parece que le va a pegar. Y es uh-huh. ahí donde Elaina saca su varita y lo apunta, o sea, apunta al jefe de la aldea. El jefe de la aldea uh-huh. está con una cara de asustado, ¿qué va a hacer? ¿No? Y yo decía, bueno, pues se las cobrará, pues, le está tratando mal, le está agrediendo todo. No hizo eso. Movió su varita, hizo que regrese el tiempo y los platos no se rompan. No que regrese el tiempo, sino que regrese el tiempo en el objeto.
El objeto.
Ajá. El objeto, nada más. Regrese el tiempo en el objeto. Como el Doctor Strange, si han visto Doctor Strange, recuerdan que Doctor Strange hacía lo de la manzana. De la misma manera, regrese el tiempo el objeto. Y se regenere, ¿no? Uh-huh. Es ahí que luego pasamos a otra toma en donde está el niño, el chico con la bruja en otro lado. Le dice, mira, ¿sabes qué? Sería un buen momento que le muestres esta felicidad que has recolectado a la chica, ¿no? Hace eso, le muestra los momentos de felicidad y se deprime la chica. O sea, se percibe que se deprime, ¿no? Y luego se reafirma después, ¿no? Se despiden ambos, el niño con la sirvienta, se despiden de la bruja, y la bruja mientras se va, dice, acabo de recordar el final de la historia, ¿no? Que al final el esposo le mostró los grandes paisajes a la esposa, pero eso deprimió a la esposa, porque no podía ir a esos paisajes, no podía sentir eso, no podía estar ahí. Y eso lleva a que tome una decisión fatal, ¿no? No dicen explícitamente que se suicida, pero sí muestran que al lado tiene un cuchillo.
¡Ta madre! Esa bruja es demasiado sí. Incompetente.
No es que sea incompetente, porque tiene las competencias para poder hacer acción por su propia cuenta, sino que es indiferente, ¿no? O sea, pasan ciertas cosas y ella no hace nada al respecto, no toma acciones, o sea, aguanta todo, ¿no? Y eso es algo que también se vio con la chica cuando le presenta, ¿no?, esa felicidad que había recolectado, porque ve a personas alegres, contentas, parejas, siendo libres, caminando, y ella es una esclava, ya lo han dicho, es una esclava, o sea, ella no puede vivir esas experiencias de la gente. Obvio. Y eso la deprime, ¿no? Entonces, más que incompetente, como digo, es una bruja muy indiferente de lo que le pasa a su alrededor. Simplemente está en el camino, ¿no? Sigue su viaje y a medida que va pasando, va viendo cómo las cosas van haciéndose de buena manera, cómo se van haciéndose de mala, ¿no? En el episodio anterior ayudó a la chica, todo y demás, la entrenó. Digamos que fue algo más agradable, aunque tiene sus cuestionamientos, definitivamente, pero en este sí, no me gustó la actitud de la chica, pero algo que veía en los comentarios de Facebook es que, así como la protagonista, así como la bruja, hay muchas personas que somos indiferentes ante ciertas injusticias, ¿no? ¿Cuánta gente se ha quedado mirando cuando a una persona la roban en la calle y no ha hecho nada? Entonces, bajo esa lógica, dicen, ¿no? De la misma manera, ella está viendo todas estas acciones y no hace nada, ¿no? Es un símil a algo que ocurre en la realidad, que vemos ciertas injusticias, ciertas cosas que están pasando y que somos indiferentes. Entonces, de esa manera están justificando, están linkeando lo de la gente. Y te digo, Jin, y también para Lux, más allá de que pueda estar en desacuerdo con lo que hay, con el actuar de la protagonista, desde la parte visual, desde la parte narrativa, o sea, sí es atrayente, porque, o sea, sí quiero seguir viendo esta historia y quisiera que al final la protagonista cargue con toda esa mochila pesada de no haber ayudado a esa gente. Yo quisiera ver eso. yo quisiera ver eso, ¿no? Que luego de todas estas aventuras, todo este viaje, reflexione y piense, miren, pude ayudar a esta chica, con su hermano, que al final no sean infectados por ese veneno de las flores, ¿no? Uh-huh. O pude evitar que más gente, ¿no?, sea contaminada con ellos, o pude ayudar a la chica, ¿no? Y es más, lo dice cuando se va, ¿no? No sé qué habrá pasado con la chica, tenía su nombre, ahorita no me acuerdo su nombre. Dice, no sé qué habrá pasado con la chica, pero espero que no haya tomado una decisión como la de la historia. Así dice, la que mostró que tenía su cuchillo. Yo espero que esas omisiones, ¿no?, en su viaje, al final, como que la lleve a reflexionar, ¿no? Que cargue esa mochila, que sienta que ha podido ayudar a mucha gente porque tiene las capacidades para hacerlo. Pero no, no hizo
esperemos,
nada. ¿No?
Esperemos que eso pase. Lo más probable es que no pase.
Una reflexión.
Lo más probable es que no pase, ¿sabes por qué? Porque la historia, o sea, están contando la historia como si, o sea, ella está ya en el futuro y está narrando, ¿no?
Claro.
Es lo que se percibe ahí. No, no es que.
Igual
que de vuelta al barrio y Pedrito, ¿no?
Vuelta al barrio. Bueno. Está bien. Ya saben, ese fue el anime.
Pero que son viajes.
De la brujita.
Que son viajes. Realmente no creo que no tenga mayor consecuencia si son viajes.
Sí, así es.
¿Como Pokémon viajes?
Claro.
Eso es peor todavía.
Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de una serie que estoy viendo yo y también creo que está viendo
Luis. Cien Man.
¿Qué pasa?
Sería 100 Man, sería.
Claro. Bueno, ya en el capítulo anterior.
Es un millón.
Es un millón, pues no sé la verdad.
Es un millón.
Pero bueno,
es un millón, sí.
Es un millón.
Y se paró frente a un millón de vías, sobre un millón de vías, algo así.
Sí. Pero bueno, la semana pasada vimos que ya hicieron la prueba, matar al orco, llegaron a la tierra, y todo bien, pues, ¿no? Nos muestran por ahí un recuerdito de la rubia, ¿no? Algo un poco, para darle un poco más de consistencia al personaje de la rubia. Pero bueno, la cosa es que nuestro protagonista está entrenando, está corriendo por la calle, porque como vio esa imagen de que va a haber un enfrentamiento súper masivo al final, entonces se está preparando para ese final. De repente, de la nada, entra una llamada que dice Game Master. Responde y es el tipo del, es el Game Master, y carajos. Dice, ¿qué carajos? ¿Cómo me puedes llamar? Y bueno, la cosa es que lo guía, le dice que tiene que ligarse a una chica.
Una escuela,
que,
sí.
Sí, y lo guía a una escuela, obviamente de noche. No hay nadie más que el vigilante que pasa por haciendo su ronda. De pronto lo guía hacia el baño de mujeres. Y dice, ¿dónde carajos me estás trayendo? Y de pronto ve en el baño de mujeres que hay una chica en el suelo. Hay otras tres, dos que la están sujetando y una que está grabando. Y él piensa, ah, no, maldita sea, están acogiendo a esa chica, voy a rescatarla. Y se va, salta encima de las otras chicas, les rompe el teléfono porque en su mente piensa, ajá, voy a borrar todas las pruebas para que no tengas
problemas. Oye, pero ¿es tan fuerte para romper un celular? En serio.
Pucha, no sé, bueno, son celulares chinos tal vez, no lo sé. No,
seguramente.
Son celulares, no sé, marca Xiaomi, calidad precio, no aguanta golpes de Isekais. Pero bueno, la cosa es que rompe esos teléfonos, las tres chicas van, se van corriendo, porque hay un pervertido, dicen. Y luego esta chica que está siendo acosada, entre comillas, se va con ella, la escolta a su casa, la chica dentro de sí piensa, ¿por qué Rashi me está siguiendo? ¿Acaso de verdad era un depravado? Y él piensa, ah, soy todo un caballero, creo que ya ligué con esta chica. Bueno, las cosas pasan que ya la chica se despide, me voy por acá, y se va corriendo. El chico dice, genial, pasé la misión, ¿verdad, Game Master? Y después de un rato, se ve que el chico está todo tranquilo y de repente, ¡pum!, nuevamente son tres aportados. Y ahora incluyen a esa chica, a la que salvó de ser fotografiada, ¿no? Los protagonistas, Yotsuba. La chica dice, ¿qué rayos está pasando acá? ¿Qué esto, qué el otro? Obviamente una reacción natural al aparecer un mundo de fantasía de la nada, ¿no? Las chicas les explican. Luego aparece Game Master, mueve la ruleta y la chica tiene la magia, es una maga de fuego.
Entonces todo bien, todo chido. Entonces luego la chica cuenta la situación en que se conoció a Yotsuba, y los demás como que los ignoran a Yotsuba porque piensan que es un pervertido. Yotsuba no se logra explicar. Pero bueno, la cosa es que Game Master les deja como misión que exploren el 5% del mapa y que transporten de unas cosas eran, ¿no? Unos ¿qué era, Luen? ¿Qué tenían que transportar?
No recuerdo, porque es más, ellos tampoco sabían exactamente qué tenían que transportar.
Sí, había algo que tenían que transportar. Supongo yo que mientras que exploren el 5% lo averiguarán. La cosa es que van caminando, la chica le va contando a la rubia todo lo que le pasó, qué pasó con ella, que al final utilizó a Yotsuba como enemigo en común para amistarse con esas chicas y que no la molesten. Entonces ya bueno, todo está bien hasta el momento, y de pronto aparece un 100 pies gigante que las va a atacar, y de pronto la chica, bueno, matan a Yotsuba, matan a la rubia, la otra chica Divilucha se esconde, y esta maga de fuego dice, ah, es mi momento de brillar. Ah, olvidé comentarlo, esta chica es un otaku.
Claro, ¿es fan de este tipo de series Pretty Cure?
Claro, es fan de las Mahou Shoujo, es fan de los juegos BL, y así y un montón de cosas. O sea, es una otaku, por así decirlo. La cosa es que esta chica agarra su bastón al mismo estilo de Megumin y dice, llamas a mí, y de pronto... Explosion, no pasa ningún explosion, porque su poder es tan bajo todavía que solamente su báculo se calienta. Su poder es que calentar su báculo por calentarlo como 20 grados, una cosa así. Y nada más, así que va al 100 pies y la mata. Puta madre. Después aparece, después revive Yotsuba, saca su cuchillo de cocinero y comienza a cortar por pedacitos al 100 pies. Al final ya solamente queda, o sea, le corto los pies y solamente queda como ya como una culebra que se retuerce. Entonces, para que él no gane todos los puntos de experiencia, llama a la chica esta de lucha, toma como cada uno maneja su arma, no puede él agarrar su espada. La chica como que agarra la espada y él agarra sus manos y le revienta la cabeza al 100 pies con la espada, y los dos ganan experiencia por eso. Y entonces, nada, así queda el capítulo. Queda pendiente que sigan explorando ese mapa. El próximo capítulo lo más probable es que veamos el desenlace de esta misión. Hasta donde se entiende, solamente es un... Por cada misión viene un personaje nuevo, ¿verdad? El ending, el opening, creo que solamente muestran a los cuatro. Así que no sé si vayan a ingresar.
Ah, y una chica con armadura.
¿Cómo
muestran también a una chica con armadura?
Ah, sí, sí. Así que habrá que esperar nada más a ver qué pasa con Tienman.
Oye, pero eso sí, el tema de que el protagonista dice, ¿sabes qué? Van a sostener con las manos, ¿no? Ambos. Es una buena estrategia, pues, porque...
De hecho, sí.
La chica no sabe manejar nada y el otro es como un guía, ¿no?
Claro, más guía. Que nada para que levele, pues, porque si no nunca va a subir ni nivel y van a ser unos inútiles. Entonces creo que el protagonista desde el inicio como que se vio, ¿no? Que él no va por ese lado. Tiene un trauma, seguro más adelante nos van a contar ese trauma que tiene ese protagonista. Solamente queda a la espera de seguir viendo qué más va a pasar.
Oye, la actriz de voz de este nuevo personaje que ha aparecido, Makoto Koichi, tiene pocas voces, ¿eh? Tiene hecho de Elsa en Ishizoku Reviewers.
Ajá.
Sí, ha hecho de Holmes Rook en Infinity Dendrogram, dice acá. Mr. Bubbly en Radiant.
Radiant.
Y Juni Bankish en Egao no Daika. De ahí hay dos que no tienen imagen. Tsukasa Kisaragi en Northwich Komugu-chan R. Y Mogami Shunta en Battle Spirits Double Drive.
Seis papeles, chicos. Sí, tiene papeles, sí. Chicos. Así que
si ves también la foto de la serie, se ve muy joven.
Debe ser, está agarrando cancha todavía. Perfecto. Sí,
tanto así que no tiene página en Wikipedia, ni en inglés ni en español.
Ah, caray. No, entonces. Bueno, siguiente anime temporada que estamos viendo es este Tonikawa o Tonika Kukawai, como su nombre en japonés.
Ah, pero ya tiene 28 años ya Makoto Koichi.
No tiene la oportunidad, seguro. Pero bueno, ¿qué pasó en Tonika Kukawai? ¿Qué pasó con esta pareja de esposos? Hoy día ya como que nos ponen más personajes en la bandeja. Ya, bueno, en el capítulo anterior quedaba pendiente que se vaya la chica a bañar, ya que no tiene una ducha, una bañera, el protagonista. Entonces van a los baños que él siempre va. Recordemos que en Japón es normal ir a baños comunes a bañarse. No se espante.
Por algún motivo.
Hacia Japón. Sí, por algún motivo. Hacia Japón.
Pero aquí estamos chico, también, ¿no?
Sí, pero son diferentes a los baños, porque allá simplemente son baños, o sea, claro, tienen agua caliente, sí, pero no son baños, o sea, la gente va simplemente a bañarse y ya se va. Pero bueno, la cosa
no,
es que...
No te desnudas.
Claro, pues, claro. Aquí en Japón creo que sí, solo están con una toalla nomás. Pero bueno, la cosa es que van a los baños y le presenta a una niña que es de la familia que atiende ese establecimiento de baños. La conoce, hablan con ella y la presenta como la reina del doble sentido.
Bueno, sí.
Bueno, me olvidé de comentar que en este capítulo también hubo referencias a otros mangas. En este caso hubo referencias a Shueki no Shoma, cuando la esposa le prepara un desayuno súper super chévere. Ajá.
Ultraman también hubo.
Claro.
Está lleno de Ultraman cuando se levanta y alza el puño como Ultraman.
La cosa es que esta niña comienza a saludarlo, le pregunta, ¿y tú quién eres? Entonces el protagonista dice, es mi esposa, ¿y qué? La chica se queda como, what the fuck, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no avisaste? No le digas nada a mi hermana, por alguna razón, ya pronto sabremos qué es. La cosa es que ya uno va a su baño, el tipo este comienza a alucinar cosas, ya sabes, los baños termales, problemas con las chicas, etcétera de cosas. La novia va a su baño y se encuentra con la hermana de esta niña, la cual es una chica muy linda. Comienza a hablar con ella. Se nota una personalidad muy marcada de parte de ella, que pide disculpas para todo. Le dice que es tan bonito como un iPhone XR. No, un iPhone X nada más, dicen. Un iPhone X.
Referencias a iPhone también.
Sí, referencias a iPhone. Y bueno, la cosa es que terminan, ya se disculpan, como que ya se conocen. Nuestro protagonista está que espera a su esposa. Y aquí comienza una confusión, porque la chica se presenta con esta, la hermana de la chica, la mayor, que casualidad va a la misma escuela que Yoksu, pero Yoksu no. ¿Cómo se llama este chico? Me olvidó su nombre. Bueno, que el protagonista.
Entonces NASA, la conoce. NASA.
¿Cómo? NASA. Iba a la misma escuela que NASA, entonces son conocidos de la escuela. Y de hecho, NASA le ayudó mucho a ellos, ya que, bueno, nos cuentan una historia que hubo problemas con el negocio de los baños y su papá hizo como marketing y contrató y quería hacer una mascota, pero se escapó con la seiyuu que contrató para que haga la voz de la mascota y se fue con ella y los dejó con el negocio en bancarrota a su madre y a ellas. Entonces vino Yotsuba y les ayudó a levantar el negocio.
No, Yotsuba no, vino NASA.
¿Por qué me quedo con el nombre de Yotsuba? Vino NASA.
Yotsuba, sí.
Sí, la cosa es que NASA les ayuda a recuperar el negocio. Y en ese momento, la chica le agradece mucho a NASA por lo que ha hecho. Le agradece. Y como la novia se pone media celosilla, pues, ¿no? Para todo esto, la chica le dice, le preguntan a NASA si son familia, pues, ¿no? Porque tienen el mismo apellido. Y él se pone a pensar, familia, el significado de que es familia, y también es una pareja. Entonces, sí, es mi familia. La chica piensa que es su hermana, una cosa así. No saben que es su esposa. Y obviamente se ve que esa chica está interesada en NASA. Por eso es que la esposa se pone como celosita. Y cuando van de camino a casa, se nota que la chica está molesta, ya que le pregunta... Oye, y esa chica es muy linda, ¿verdad? Y él dice, sí, es cierto, ella es muy linda. De hecho, en la escuela, es la de las más populares, entonces la novia se pone más molesta. Y de pronto le dice, ¿por qué te molestas? Entonces recuerda algo que le dijo la chica, la niña en la puerta, y le dice que cómo rayos se casó, si ni siquiera tuvo una ceremonia, ni una pedida de mano, ni nada. Eso no es un matrimonio verdadero. Entonces él confunde las cosas y se imagina que la novia está molesta porque no han tenido una ceremonia ni un casamiento apropiado. La confusión continúa y ella solamente le dice, a mí también me gustaría que me digas que soy linda. Entonces él malinterpreta todo y piensa que su esposa lo que quiere es una boda linda. Entonces dice, está bien, no lo puedo decir ahora, pero espérame aquí, voy a hacer algunos arreglos. Le dice, ¿qué? ¿Cómo que no puedes decirme que soy linda? Es tan difícil para ti. Y el protagonista se va corriendo a buscar una forma de hacer una ceremonia. La chica se queda como, what the fuck, ¿por qué no me dijiste que soy linda?
Estuvo muy cringe.
Estuvo divertido. Y de pronto vemos que aparece un auto lujoso y una loli, una niña rubia en él. Y nos da unos indicios, bueno, se ve después en el avance del capítulo, que es su hermana y está en su búsqueda.
Claro, pero yo me spoileé, no es su hermana, o sea, no es su hermana de sangre, ¿no?
Y estás spoileando todos ahora, Luven.
Sí.
Pero bueno, ya se lo veremos en el próximo capítulo.
Ya.
Carajo, yo lo estoy viendo. Bueno, está bien.
Sí, oye, buen anime. Es más, por eso me instalé, por eso le pedí a Jin que me ayude con lo del antivirus.
Eso te pasa por usar páginas chinas, Luven, ya ves.
No, pero al final, curiosamente, y tú lo viste, apareció el episodio en YouTube, pero ya se lo deben haber bajado.
Claro, claro. De hecho, esa serie es una serie original de Crunchyroll.
Claro.
Así que...
Cortaron la intro de Crunchyroll, obvio.
Obvio, obvio. La intro de Crunchyroll. No es que los animes originales siempre hay una intro como de un fueguito que se levanta y toda la cosa. La cortaron totalmente.
Dejan.
Pero bueno. Entonces, están muy entretenidos los animes de temporada. No he visto más de Moriarty tampoco, y Kibukuro Gate Park. Las aventuras de Dai. Vayan a verlo, Dragon Quest. Estuvo chévere el capítulo. Es un remake, así que bueno, seguro mucha gente ya lo vio. Pero bueno, yo lo estoy viendo recién, así que... Después, debo decir otro anime que he visto, que no es de temporada para nada, pero que he visto, que es One Piece. Esta semana se estrenó en Netflix los 61 primeros capítulos del primer arco de One Piece. Ha habido un montón de problemas. Más que nada por gente que siempre hay en todas partes, no solo aquí en Latinoamérica, que comenzaron a amenazar de muerte al actor de doblaje que hizo la voz de Usopp, ya que a muchas personas, me incluyo, no les gustó. Pero obvio, a mí no me gustó, pero no voy a ir a decir al tipo que hizo la voz, lo voy a matar, obviamente. Simplemente queda ahí y ya.
¿Por qué?
La cosa es que es una voz algo chillona tal vez para el personaje, pero la gente, pues, hay fans de Naruto que son... Naruto. De One Piece, que son, pucha, demasiado tóxicos, por así decirlo. Y nada, pues el tipo se anda pidiendo disculpas, porque hay gente que lo está amenazando de muerte. Lo cual yo creo que es algo que no solamente pasa aquí en Latinoamérica. Lux no me dejará mentir. ¿Cuántas noticias hemos visto que en Japón pasa lo mismo? Pasaba nomás ahora hace poco con la novia de Alquiler, con la voz de Mami. La actriz de doblaje fue muchas
en
veces...
En inglés.
En japonés también, creo. Acosada por este tipo de personas, pues, ¿no? La cosa es que pasó lo mismo. Vi los 60 capítulos. Debo decir que está bien. Creo que la voz que mejor queda para todos es la voz de Zoro. Esa creo que es la voz más correcta. Y nada, o sea, One Piece es una serie que sigo desde hace mucho tiempo. Y nada, me gustó volver a verla. Latino ahora, espero, porque la gente dice, mucha gente dice que posiblemente Netflix ya cancele el doblaje de One Piece, probablemente lo haga, no lo sé.
Oye, pero la voz de Zoro es la misma voz de la versión de 4Kids, en el doblaje de 4Kids se ha mantenido.
Claro, es que es una voz correcta y está muy bien, es una voz que queda muy bien para el personaje, pero bueno, la cosa es que ahora... Se viene el live action de Netflix de One Piece, así que tal vez saque más capítulos, no lo sé. Solamente queda esperar. Si no han visto One Piece, vayan a verla. Es entretenida. Y de hecho, después de ver
Oye, pero en sí estoy viendo, pero el cast principal de One Piece, o sea, se mantiene salvo Luffy y salvo Usopp. El resto es el mismo, es el mismo cast de Four Kids.
Sí, sí, de hecho sí. Así, por sí, la voz de Luffy no me gustó, pero está bien. O sea, no es la voz mejor, pero está bien. La voz de Usopp creo que sí está mal. Se escucha algo más de lo normal ruidoso. Usopp es ruidoso, pero no tanto. Entonces, pero queda ahí, pues, ¿no? Pero hay gente que se pasa la raya completamente y hace este tipo de cosas, pues, ¿no?
Sí, pero la voz de... La voz de Luffy antes, en el doblaje de Four Kids, era la voz de Jesse del equipo rojo. Ahora tenemos otra voz de Luffy.
Sí, sí. Pero bueno, o sea, la voz también igual de Luffy, en el mismo japonés también es algo chillón, así que tal vez por ahí tienen razón, pero no sé. Se escucha rara.
La seiyuu que hace la voz de Luffy ya tiene 65 años, según lo que veo acá, Mayumi Tanaka. Que su nombre real es Mayumi Abe, ¿no?
Sí.
Ha hecho la voz de Krillin también en Dragon Ball. Ay, ¿qué más dice? Pazu en Un Castillo en el Cielo. Kana Kirishima en La Guerra de Sakura. Koenma en Yu Yu Hakusho. Ah, está bien. Y también sí, fue la voz de Kirby.
De Kirby, imagínate.
¿Te acuerdas de Kirby?
Claro.
Claro, Kirby es como una pelota rosada con todo rojo.
Claro. De hecho, Kirby tiene su nombre por el... ¿Cómo se llama? Rayos. Bueno, la cosa es que... La Kirby, ¿de qué empresa es Kirby?
No recuerdo, pero yo lo veía en Fox Kids.
¿De qué empresa es Kirby? ¿Nintendo Lux? Sí, ¿no? Nintendo, creo. Pues sí. Sí, sí, Kirby.
El creador Masahiro Sakurai, así que es
Nintendo. Ajá. Lo que pasa es que Nintendo, en la base de Nintendo en Estados Unidos, el tipo que estaba acá se llamaba Kirby. Entonces, de hecho, porque salvaron a Nintendo, la salvó de algo, no me acuerdo de qué. De hecho, eso lo pueden ver en el documental de videojuegos que tiene Netflix. Explican, ¿no? Que Kirby fue como un homenaje a él que los ayudó, un abogado creo que era, que los ayudó con algunos problemas. Y le hicieron su propio videojuego. Tiene su nombre, él se llama, es el Dr. Kirby, ¿no? Vaina. Y hicieron su personaje tipo videojuego, y es el Kirby que conocemos. Es una historia, este documental está chévere, cuentan una historia bien, bien profunda de videojuegos.
Ah, pero bueno. Pero ojo, la voz de Kirby que hizo no fue la voz del anime de Kirby, ¿no? El anime de Kirby
estoy viendo
el videojuego, claro. La voz del anime es Makiko Omoto. Y hecho, bueno, la voz, además de la voz de Kirby, la voz de Yui en Corrector Yui. ¿Qué más? Hizo voz en Zoids.
Ah, la de miércoles. Sí. Está bien.
En Supercampeones del 2002 también hizo una voz. Toy Agumon en Digimon Frontier. Okay. ¿Qué más hay? Hikawa en Parasite de Maxim.
Ah, mira. Más. Se mantiene vigente. Sí.
Sí, de ahí.
Pero bueno, esperemos que pucha, sigan sacando Netflix más anime en español latino. Yo disfruto el doblaje latino y me ayuda bastante porque puedo ver la serie mientras hago otras cosas y no me pierdo de nada. Pero bueno, y hablando de estrenos de anime, esta semana se estrenó con bombos y platillos la nueva plataforma de anime legal de Latinoamérica. No es Funimation. Funimation solamente saldrá para México y Brasil. Así que no vamos a poder probar Funimation. Bueno, yo tal vez pueda probarlo por ahí, pero no.
¿No se va a poder probar Funimation acá?
No, solamente...
¿Y el VPN?
Con VPN, sí, obviamente. Pero, supongo que poco a poco irán liberando más territorio. Ya que es un tema complicado, pues, o sea, traer anime a Latinoamérica no es que ya lo traigo y ya. Tú sabes que las licencias se manejan por países. Latinoamérica es...
Más que todo, países. Son jodidos. Qué jodidos son los estudios japoneses para negociar eso, ¿no?
Sí, bastante. O sea, ellos no, si no ponen, no ganan nada. O sea, y si ponen, pues están ganando plata. No sé, entonces no sé por qué se niegan a hacer muchas cosas así. Los japoneses son bien cerrados a veces. Pero bueno, la cosa
una
es que...
Es cuestión de no banalizar su imagen o algo así. Había escuchado que era...
Ay, esos japoneses a veces se explican tales excusas. La cosa es que se estrenó Anime Onegai, la plataforma que ya desde hace mucho tiempo se apuntaba para ser la plataforma principal de anime manga, perdón, de anime de Latinoamérica. He hecho mucha publicidad, hemos hablado ya antes de eso, yo hablé mucho antes de eso. Y nada, pues incluso me registré, ya que ellos decían que la beta cerrada no va a ser para todos, solamente para las personas que se registran, pero resulta ser que el momento, la hora y la hora, valió nada, porque nunca me llegó un correo para decirme, oiga, usted tiene, acá está la beta. Yo por las puras me escribí, nunca me mandó un correo. ¿Eres
peruano?
No, igual, o sea, a nadie le mandó un correo ni nada. Luego, mientras estaba hablando con los de Japanese, los chicos, dijeron, no, tienes que registrarte. Me registré, y sí, obtuve acceso a Anime No Gai en su estreno. En su inicio, demoraba mucho en cargar, la página se cayó. ¿Y qué tenemos en el catálogo de Anime No Gai? Pues tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 series.
¿Solo 6?
Solo 6 series. Es una beta. Es una beta.
¿Cómo puedo ingresar a esa beta para ver?
Es una beta, así lo que he dicho. Ahora.
GG.
De las 6 series, tenemos 3 simulcats. Porque ellos son la mascota, Ñamiji es una gatita. No es simulcats, es simulcats. ¿Y qué tenemos en los simulcast? Tenemos a Rey Romanesco, que es una novela china para adultos, la cual la Lolis del Tren, la cual también está en Crunchyroll.
¿Tiene diferente doblaje o es mismo doblaje?
No tiene doblaje, está tal cual Japón. Okay.
Ah, okay. ¿Se han vendido la licencia de los dos?
No lo sé, la verdad no lo sé. Tenemos otra serie más que se llama Tsukiyota 2, que eran idols masculinos, que creo que también está en Crunchyroll. De hecho, déjame, para no hablar de más, déjame revisar el catálogo de Crunchyroll rápidamente.
¿Cómo entro para ver lo de Anime No Gai?
Tienes que loguear. Lo más probable es que esté cerrado. ¿Dónde? ¿Qué web? Anime No Gai. Escribe Anime No Gai. ¿Qué te aparece?
Pero me salen un montón de cosas. Anime No Gai Store, Anime No Gai o No Gai Teacher, serie de animación. No. Google no me está ayudando.
A ver, vamos a ver. Porque lo más probable es que hayan cerrado el link ya. No, pero cuando tú entras a Anime No Gai, ¿no te sale prensa?
No.
Bueno, entra a prensa. Entra a este link. Prensa. Bueno, te lo paso. Prensa.animenegai.com. Lo voy a pasar. Que por alguna razón, todos los que hemos entrado a Anime No Gai nos sale como prensa. Es curioso.
Aquí está. Anime No Gai, todos los derechos reservados.
Tienes que darte una cuenta.
¿Es gratuito? ¿Tengo que pagar?
Es totalmente gratuito.
¿Seguro?
Sí, seguro. No vas a poner ninguna tarjeta ni nada, solo tu correo electrónico. Bueno, el anime de las Lolis del Tren está ahí. Y también está en Crunchyroll, también está. O sea, las tres series que tienen, que acabo de revisar, que tienen en Simulcats, las tres están en Crunchyroll.
Mejor pásalo en screen. Jim, porque hasta que me...
Pero dilas, pecados.
Ya, pues ya les dije, Rail, Romanesco, Tuquita 2, y ahí está El Cuello de Botella, que es otra serie súper horrible. Y las tres son, creo que las tres... Sí, esas están en simulcast. Después tenemos un anime que tiene doblaje latino, que bueno, en teoría no es un anime, porque es animación china.
Sabata.
Sí, animación china. La serie se llama Registro de Criaturas Fantásticas. En su estreno, la plataforma solo habían 2 capítulos. Ya en la actualidad puedes encontrar 3. Bueno, depende de qué hora entres. Si ingresas ahora, hay más. Pero hay 3 episodios. Y tengo comentarios. No sé, no me gustó mucho, por no decir casi nada, el doblaje. O sea, uno...
Es malo, ¿no?
El protagonista. El protagonista es demasiado flojo, la voz. Incluso los niveles de sonido están mal, porque cuando habla el protagonista se escucha muy bajo, pero cuando habla la otra chica, que casualmente se nota y se escucha, es la misma voz que Namiji, la mascota de Anime No Gai. O sea, cualquiera... O sea, yo sé... Yo sé que son actores de doblaje y pueden modular su voz. O sea, se ha visto.
¿Cómo que la mascota? O
sea, obviamente. Hay una mascota. Sí, hay una como VTuber, una mascota que habla, que es Namijin.
¿Quién es Lexophorus? Porque dice que el actor de doblaje es Lexophorus, pero no tiene nombre, apellido.
Ese es el detalle. Hay muchos problemas. No lo sé. Es un seudónimo. Entonces yo posiblemente piense, no lo sé, que están contratando gente que no es actora de doblaje. Por lo cual el doblaje no ha salido muy bueno, que digamos. Pero bueno. Y
tampoco están contratando técnico de sonido, porque parece que está haciendo mal también el sonido. Parece un chapucero,
sí,
todo.
Sí, sí, se escucha mal el sonido. O sea, por momentos se escucha muy tonos muy altos de un personaje y el otro personaje más bajo. O sea, creo como que el doblaje deja que desear bastante.
Eso
bueno,
mata un proyecto, ¿eh?
Es un anime chino. De por sí la animación es muy buena, tiene ciertos fallos la animación. Y imagínate, entonces, para modular la voz ahí, porque obviamente el actor de doblaje tiene que, cada vez que el personaje abre la boca, él tiene que más o menos interpretar esos movimientos como la palabra que le va a decir. Obviamente en este anime chino no se puede hacer muy bien, porque imagínate, está mal hecho ya de por sí. Así que bueno. Después tenemos series que son denominadas series Onegai, ¿no? Que es solamente dos, porque la otra, bueno, es la china que comenté, y la otra es La novia del maestro Nobunaga, que es una serie que vio Luke en su momento. Y la otra se llama Himoute House, nada más. Esas son las series que puedes ver totalmente gratuitas hasta el momento.
¿Solo uno tiene doblaje nada más?
Solamente uno tiene doblaje.
Y es chino.
Y es chino. Y lo curioso, dice abajo próximamente y nos muestran tres series. Una que es Yoseki Kausei, que es la serie Lux de las mudas, ¿te acuerdas? Ese cortito. Ese va a salir próximamente.
Por todas las baratas.
Por así. Y después tiene otra que se llama Shoukado Grill Super Chica. O sea, se ve también que es un anime super de esos que nadie vio. Y por último uno que está como para niños, que se llama Policía de Redes Sociales, que se ve bien feo la verdad esa animación, que están próximamente.
Escuché esta antes, estoy seguro.
Sí, entonces ese es todo el catálogo que tiene hasta el momento Anime Onegai. Es una beta lo que nos dicen, pero hay algunos fallos, los cuales, como por decir la caída de servidor en su momento, la verdad que estaba horrible para ingresar, demoraba mucho. Incluso ahora creo que Luven tiene problemas para cargarlo, porque demoró, ¿no Luven?
Sí, no, por eso te digo, mejor mándame screen.
Al inicio de todo esto, Anime Onegai, bueno, para más información pueden entrar a japanex.blogspot. Animaker hizo una nota especificando todos los errores que cometió en su momento Anime Onegai. Los voy a pasar aquí para que Luen lo vea y asista. El primer error que cometió fue su cuenta regresiva.
¿Por qué?
En la página donde tú entrabas había una cuenta regresiva, la cual decía la hora. Entonces yo como pendejo esperando que sean las 5 y nunca fue a las 5, porque esa era la hora, esa hora era con la hora de México. Entonces el estreno era a las 6.
¿Ahorita no tenemos la misma hora? ¿Ahorita no estamos en el mismo horario?
¿No
estamos sincronizados?
Hasta donde sé, estamos con la misma hora. Pero no sé qué rayos pasó, porque en mi calendario, en mi esto me decía a las 5. Entonces luego parece que otros países, como no sé, Chile, Argentina, que tienen otro horario, les salía menos tiempo. Y era porque los que hicieron la página de Monegai en el código se dejaron llevar por la hora que tenía las personas en su computadora. Entonces imagínate, tú modificabas la hora de tu computadora.
No jodas, ¿qué?
Sí, te salió una hora. Salía cero, entonces hubo muchos problemas.
Si yo ponía mi reloj a las 5,
te salía ya.
Ver, te voy a...
Sí, en teoría, obviamente era un marcador mal hecho. Mucha gente se quejó, o sea, ¿a qué hora va a empezar esa vaina? Entonces ella comunicaron, no, es a las 6, hora México. Ok, pero creo que era una hora antes, pero lo movieron para las 6, porque me salió a mi otra hora. Pero bueno, la cosa es que a las 6. Se cayó todo, no podías entrar a la página, no había dónde ingresar, la gente no sabía si registrarse con el correo que se registró, si no registrarse, una confusión, y resulta ser que luego Anime Onegai dijo que sí, que muy bien, la beta, esto que lo otro, que hubieron 7 millones de personas ingresando a la web.
Duda.
Okay, O sea, yo dudo que sean 7 millones. Imagínate, 7 millones. Imagínate, 7 millones de usuarios conectándose a la web. Obviamente se cayó el servicio.
O sea, obviamente. Dos veces toda la población de Uruguay.
Exacto. Entonces, son demasiadas personas conectadas. Eso dudo yo, pero bueno, Anime No Gai da esos números, ¿no? Entonces, después había problemas con los subs. Algunas malas traducciones, por ahí lo vieron algunos. Después había, bueno, el subtítulo se podía configurar, pero había siempre algunos problemas por ahí con los subtítulos. Y por último, es que les valió pito que no se registrara, pues en vano, ¿no? En vano te registraste, te pusieron una fecha todavía límite para que te registres. Y vamos, o sea, ¿quién hace una beta de 7 millones de personas? Obviamente se va a caer todo, pues, ¿no? Y desde un principio dijeron que era una beta cerrada, pero los primeros se registraron, cosa que, mentira. Creo que incluso ahora te puedes loguear. Entonces, no lo sé qué pasó aquí. La cosa es que fue una beta con 7 millones de personas, que se cayó, andaba muy mal. Y pues, solamente vimos, bueno, hay 6 animes en su plataforma, así que va a ser muy rápido estar de beta. Bueno, al menos los simulcats. Y en realidad, bueno, los puedes ver gratis ahí, pero yo supongo que obviamente. Mira, lo que pasa es que yo imagino y estoy todo seguro que estoy en lo correcto, que obviamente esos simulcats van a salir primero para Crunchyroll. Y después de un día o después de unas horas, lo van a pasar en Anime No Gai, obviamente.
Entonces no es simulcats.
Así que no nada. Así que nada, ese es Anime No Gai. Yo espero que con esos números, con supuestamente 7 millones, esos tipos le enseñen a los japoneses y digan, mira, tenemos 7 millones de conectados, denos más series, y les den más series. O sea, sí es una beta, pero no manches, pues ¿cómo vas a hacer una beta con 7 millones de personas? Obviamente se va a caer tu servicio. Si vas a hacer una beta, hazlo con un público reducido para que no tengan problemas y prueben toda la experiencia de la web, la cual la verdad parece una web bien simple, o sea, no es ni siquiera una web que te guarda donde te quedaste el anime. Spot. Que lo provea, o sea, vi una serie hasta cierto punto, cerré, volví a entrar y me repuse del inicio. O sea, ni siquiera te guarda donde te quedaste. Y de hecho de ahí me metí un poco en el código y vi que en realidad pues el reproductor es un reproductor externo. O sea, es una empresa externa de reproductores para aparecer para streaming que han contratado el servicio y lo ponen en la web. En su web, ¿no?
¿Qué empresa es?
¿Cuánta web? Google Drive.
Según
Google Drive. Que te mandan el link y es Google Drive. Que no puedes descargar, solo puedes ver.
Sí. Hasta donde vi.
¿Han visto esto? ¿Qué hace eso? Que al final tú haces tu reproductor, parece que fuera YouTube, pero es Google Drive y ni siquiera puedes descargar el Google Drive. Está bloqueado.
Claro. Eso pasa.
Sí, es jodido.
Entonces, nada, o sea, esperemos que mejore la plataforma con estas beta, que traigan más anime a su plataforma, y que no nos, espero que no nos hayan vendido humo, pues, ¿no? Espero.
GG, caos.
Pero bueno, ¿qué se puede hacer? GG, solamente, eso ha sido
todo
Anime No Gai, esperemos que mejore, y nada, nos queda esperar a ver también qué cosa nos traéis. Funimation, que la verdad Funimation sí viene con todo, pues tiene un catálogo mucho más grande y va a salir solamente, y es lógico que solamente salga para 2 países como prueba
y tiene más posibilidad de doblaje.
Obvio que sí, de hecho ellos ya doblaron Yoki no Kyoji, las tres películas recopilatorias, y obviamente van a estar en su plataforma. Y hecho, se rumorea
hace poco ha anunciado el doblaje de Arte,
sí, una serie que recientemente se estrenó. Entonces, es eso. Funimation tiene más poder, pero bueno. Y bueno, con
lo malo de Funimation es que son más puritanos.
Eso sí es cierto.
Recuerda que cancelaron
Me olvidé de comentar eso. Anime No Gai desde un principio dijo en su cuenta de YouTube, Niamiji dijo bien claro que no va a haber censura en las series que traigan ellos. Y resulta que en la serie de la esposa de Nobunaga, hay incluso más censura de la que hay normalmente. O sea, Crunchyroll tiene una versión que está censurado por una fotito, de una de ellas, ¿no? Para no ver ni pecho ni nada. Y en la versión que tiene el anime Onegai sale un brillo aparte. O sea, está con más censura de la normal. Entonces, ¿para qué?
¿Qué
¿para
qué nos dijeron? La versión de Indonesia.
¿Para qué nos dijeron que no va a haber censura? Mejor no nos hubieran dicho nada y quedaban mejor. Pero bueno.
Se han sacado la versión de Indonesia. Esa es la que las han vendido seguramente.
Es lo más probable. Así que, ¿qué podemos hacer? Solamente queda esperar. Espero que mejore, en serio, porque sería bueno tener una plataforma mejor que Crunchyroll. O sea, no es que sea mejor, o sea, es bueno que siempre haya competencia para que mejoren. Por decir, Crunchyroll ha esperado que pase todo esto, que pase todo esto para que mejore su plataforma. O sea, antes la aplicación de Crunchyroll se ha mantenido con una aplicación bien fea durante mucho, mucho tiempo. Y ahora, por fin, como acomodaron ese problema, aunque no lo hicieron bien, o sea, igual tiene muchas cosas que mejorar, pero vamos, o sea, le están obligando a que mejore su producto. Espero que también mejore pronto su web, porque ya parece una web, no sé, pues de 2010 esa web. Me hace recordar AMC Anime, no sé por qué, pero
bueno. ¡La mierda!
Es que tienen cartelitos con las series, o sea, creo yo que la mejor aplicación, tanto para todos sus dispositivos, es la de Netflix. Netflix invierte mucho en su aplicación.
No, YouTube.
No. Netflix es una aplicación muy buena. O sea, tú pasas por el cursor y ya te dice, te sale un tráiler, te da, ¿cómo decirlo? Te da un reproductor más estable, mucho más estable que el de Crunchyroll. Su productor es algo simple, recuerda dónde quedas. Tal vez falte algunas cosas que tiene, como decir, el productor de Amazon Prime, que te muestra los actores que están ahí en ese momento de la escena. Pero
realmente, eso es algo que yo siempre le he visto bastante innecesario. ¿Tú realmente quieres ver eso?
Tal vez tú, no sé, no, ni como, yo. Por eso, o sea, tal vez ni tú ni yo nos interese, pero hay personas que te dicen, ¿cómo se llama ese actor? Y lo pueden ver rápidamente ahí.
Pues pero debe ser un público muy pequeño, muy reducido.
Pero lo tiene. Obviamente por eso no lo tiene Netflix, pero Amazon lo tiene. Y Netflix en todas sus plataformas, tanto web, tanto celular, tanto Roku que tengo yo, tanto dispositivos televisores, tienen esa misma estética. Entonces es porque invierten mucho dinero. Tristemente Crunchyroll en su web, pucha, sí es bien monse. Bien, bien monse. Pero bueno.
En su app
también. En su app no se puede hacer CAS. O sea, creo que todas las aplicaciones actuales de streaming puedes hacer CAS con tu televisor, con tu Smart TV. Pero no, la aplicación de Crunchyroll no. Solamente te puedes reproducir ahí chiquito. Pero bueno. Nada. Eso será todo por medir. Hasta por hoy.
No, antes de acabar.
¿Ya? Ajá. Dime.
Ustedes. Esto ya sabía todo esto ya. Hace unos meses se ha estrenado la sección inglesa, estadounidense supongo, occidental, de la compañía de VTubers Hololive, que han sacado su versión inglesa, Hololive N.
Ajá.
O sea, no, han sacado la primera generación. Bueno, es una marca de VTubers, yeah. Es una compañía de VTubers, o sea, chicas, o sea, sí. VTubers, chicas virtuales, todo eso.
Claro. Yeah. O sea, yo lo sé, ya, tú lo sabes, pendiente no lo sabes.
Claro, todos lo sabemos, claro, todos. O sea, quien diga que no lo sabe a este punto ya es que hasta viviendo bajo una piedra durante tus últimos 5 años. La cosa.
No sabe que es una VTuber, o sí, Luis.
No sé, pero.
O sea, te lo dejo de tarea entonces.
Déjale de tarea. Investiga que es una VTuber, Luis.
Y ten cuidado porque te puede llegar a gustar.
Sí, mejor, es verdad eso. Ten cuidado.
Ya, la cosa es que han sacado su edición inglesa, como les dije. Ya me sacó su primera generación, unas 5 chicas.
Ajá.
La cosa es que con esto, con estas 5 chicas, ha quedado ya por fin zanjado el debate de que las voces en inglés sí pueden hacer voces animescas. O sea, porque siempre había quedado el debate de que si es que el idioma es, o si es que los actores de doblaje en Estados Unidos son muy malos, o es que realmente el idioma no se presta para ese tipo de actuaciones.
Claro, pero sí quedó bien.
Ahora con ellas ha quedado demostrado que sí, que no, no es el idioma el problema. El problema es que los actores de doblaje son unos flojos sin talento, que no quieren hacer el esfuerzo para hacer la impostación de voz que deben hacer y simplemente hacen sus voces genéricas de siempre. Es un debate que ha quedado cenjado y es un problema que también se está repitiendo acá en Latinoamérica. Antes sí, parece que antes sí le daban el esfuerzo, pero ahora parece que lo hacen ya como con vergüenza, ya.
Con cringe.
Sí, lo hacen con vergüenza los patos. Y eso pues es algo que no se le puede permitir a un actor de doblaje. Es terrible. Pero en fin, solo quería dar a conocer este punto.
Próximo episodio de Malivir.
Próximo
episodio de Malivir, vamos a hablar sobre VTubers. ¿Y qué son? ¿Y por qué generan tanto dinero? Así que nada. Ya saben, en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y mucho más. Luis, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
Ah, en Twitter como @LubeMendoza. Por cierto, ya falta poco para que sea 18 de octubre. Si es que lo escuchan en formato podcast, seguramente ya pasó. Pero 18 de octubre se cumple un año más de en este caso, el aniversario del primer podcast en español. 18 de octubre de 2004, ya pasó 16 años del primer podcast en español, ¿no? Y por eso es el día del podcast en español, diferente al Día Internacional del Podcast, que es el 30 de septiembre, el 18 de octubre es el día del podcast en español.
Ah, mira tú. ¿No?
Seguramente van a estar ahí bien contenido. Por medio del hashtag Día del Podcast. Ahorita no recuerdo el nombre de ese podcast, pero sé que el conductor, y hasta ahora sigue haciendo podcast, es Helado.
Excelente.
¿De dónde?
De España.
De España. Ah, la madre de patria.
Una grande libra.
Perfecto. Vale.
Oye, con eso. Espérate. El próximo sábado cae 24, ¿no?
Así es. Creo. 24. A ver.
Todavía estamos en octubre, ¿no? Todavía estamos en octubre, sí. Yo creo que algo que hemos omitido y que no hemos hablado es acerca de turrones, que podríamos hablar
de turrones del anime.
Turrones que comemos mientras vemos anime, porque seguramente mucha gente en el extranjero no sabe que es un turrón.
Sí, mucha gente en el extranjero no sabe que es un turrón.
Sí, así como no saben que son youtubers. Y luego se viene el 31, de octubre, que es Halloween.
No, es día de la canción criolla.
No, es día de muertos, ¿no?
Víspera de día de muertos.
Uy, ¿cómo se llama en provincia? Tantahuahua, pues, ¿no? Con el Tantahuahua, pancito, qué rico. Me acuerdo cuando viajaba para el día de muertos para estas fechas para allá, comía mi pancito, mi Tantahuahua, qué rico, de verdad. Extraño esos momentos, pero bueno.
Qué lástima no poder salir a festejar el 30 de octubre.
Puta madre, Lux, no me hagas dar cólera porque igual está como la gente quiere ir a la playa. O sea.
Yo mañana voy a la playa.
Sí, lo sé, maldito. Cómo te odio, Lux. No vayas a la playa, no salgas de tu casa. Quédate en casa.
¿Pero para qué? ¿Para qué? Sí, ya me contagié de veces, chico.
Bueno, con eso terminamos Malvivir por hoy. Un saludo a todos. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias, chao.
Chao.